Buenas noches, otra vez acá en el Drop Podcast, acá en la casa estudio, nave exploradora de JCI, buscando los más íntimos secretos
de los cables
y también de la gente que hace tecnología acá en Chile. Tenemos como invitado en este momento.
Los de siempre primero.
Bueno,
los de siempre,
bueno, las botellas de Heineken.
Sí.
Tenemos al otro lado de la línea, a unos ciento y tantos kilómetros.
Claro.
¿Cómo se llama?
Franco Catrín.
Nuestro editor favorito.
Franco Catrín, por favor, un saludo.
Hola, ¿qué tal? Estoy listo con mi Heineken en la mano.
Eso
es. A mi derecha tenemos a Tomás Pollack. Tomás, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Y a mi izquierda tenemos a...
Yo soy el mismo Tomás Pollack. Me trajo Tomás.
¿Cuál es tu nombre?
Claro.
Yo soy joven. Soy fan de Tomás Pollack en Facebook. Mi nombre es Matías.
Matías Azul. Sí,
que ya había estado antiguamente en uno en un podcast que tuvo el problema de audio.
Sí, claro, pero y de credibilidad.
Claro.
De credibilidad.
Así que es bastante interesante, ¿no? Tenemos una pauta.
Sí, bastante marcada.
Bastante marcada de
¿cuántos temas? No lo sabemos.
No va a faltar.
Okay. Así que le doy la palabra.
Sí, le damos la palabra, por favor. Señor Tomás Pollack, por favor, acérquese el micrófono.
Ok,
prepárese a responder.
Sí, prepárese a responder. Bueno, Tomás Pollack fue un antiguo editor de FireMail o de Franco Wire. desarrolló la aplicación que es Prey. Que para el que no sepa, que ha estado metido en una piedra,
que no ha visto TV,
claro, que no ha visto TV en el Buenos Días a Todos,
claro,
es un software que permite hacer tracking de dispositivos robados, por ejemplo laptops, por lo general. Tomás, por favor, anuncie su proyecto, diga cuál es la URL, cuándo lo empezó.
Ya, cortito. Bueno, la URL del proyecto es playproject.com.
Yeah.
Con J, porque hay harta gente que lo pide con Y.
Yeah.
También se puede llegar por play.cl. De ahí les voy a contar la historia de play.cl, que fue curioso, porque el dominio está como encantado. El nick lo tenía reservado porque no se podía comprar por orden de la ICANN.
¡Ah, ya! Yeah.
¡Ah, y por qué!
Pero para terminar con y Prey lo que hace es que, claro, te permite rastrear el computador a través del envío de estos reportes que tienen como parte información de los programas en ejecución, un pantallazo del escritorio, si el computador tiene una webcam, una foto del individuo que está usando el computador.
Uh-huh.
Y ahora estamos haciendo un par de cosas chulas con nuevos módulos de geolocación y versiones para móvil.
Pero eso no, perdón, Tomás, pero sí. Eso no está completamente listo, ¿no?
Porque tú
una vez me mostraste en tu casa cómo el computador, tú efectivamente colocabas tus datos y te identificaba casi en la cuadra y en la casa en la que estaba el computador.
Sí.
Vale, eso se hace, eso ya es libre, eso ya está,
eso
es
está
una aplicación que está liberada. Está,
es un módulo, porque Prey está compuesto como está armado como módulo, se llama módulo.
Ya.
Originalmente Prey era un asco, era una
de... Vamos, compañero, era muy bueno.
Pero ahora está estructurado bajo un sistema de módulos, y claro, uno de estos módulos es el módulo de geolocación.
Yeah.
Y por ahora el módulo solamente corre en Mac y en Linux, por supuesto.
Uh-huh.
Y en Windows no. Lo pueden usar,
en Windows.
Está en el repositorio en GitHub.
Tú incluso cometiste la soberana estupidez, a mi juicio, de celebrar que corría en Windows. Y, incluso lo celebraste.
Es que Prey corre en Windows. Este módulo por ahora está soportado en Mac.
Claro. Oye, qué interesante eso de la geolocalización. Uh-huh. Porque básicamente se permite, según lo que yo tenía entendido, quizás ignorantemente, de que solamente tú podías geolocalizar ciudades. Pero cuando querías geolocalizar un punto determinado, tenías que pedir permiso a los ISP para poder generar la
geolocalización. Eso cuando usted trató de geolocalizar una dirección IP.
Ah, ya.
Lo que nosotros hacemos es que triangulamos el Wi-Fi.
Ah, perfecto.
O sea, esto funciona como, por ejemplo, el iPhone. Cuando no tenía GPS, cuando estoy en un edificio, otra cosa.
Uh-huh.
Ellos ocupan la API de un servicio que se llama Skyhook.
¿Ya?
Que lo que hace es que te georreferencia a un punto en base a las redes Wi-Fi que tenéis alrededor. Porque en cada momento un dispositivo sabe cuáles redes están alrededor y a qué distancia estáis repetidamente, porque sabéis a qué frecuencia, a qué intensidad está la señal. O sea, nosotros usamos el mismo sistema en computadores.
Buena.
Sí.
Buena, buena.
De hecho, lo pueden probar, está, el módulo geo está arriba en el repositorio. Lo pueden básicamente copiar y pegar, y meter dentro de la carpeta de módulos de Play. Y si está ahí, se va a ejecutar y va a agregar el rastro correspondiente, que es una LAT log.
Yo tengo unos servidores. Bueno, quién sabe, un servidor, pero bueno, pues
nos
vamos.
Nos faltan.
Claro.
Tengo unos servidores y tengo unos netbooks con Play que mandan toda esa información por correo electrónico a un correo de seguridad para Riot. Y ha sido interesante saber de que mi madre ocupa los computadores cuando no estoy ya.
Sí, ¿sabes qué? El otro día me comentaron, un tipo mandó su computadora al servicio técnico. Tenía un Mac y lo mandó al servicio técnico y me comentó que le instaló Prey solamente para poder saber qué estaba haciendo con su computador.
¿Y te escriben los usuarios así?
Todo el día, ¿no?
Todo el día te instalan.
No, como que joder. Debería estar agradecido de ese feedback, hombre.
No, o sea, que no. Cuando es feedback, muy agradecido. Pero yeah, cuando son usuarios que dicen
fanboy,
oigan, con H y con Y.
Oigan.
¿Cómo desinstalo el software? Oigan, ¿dónde está mi device key? En realidad lo que me molesta es el modo en que es la lectura.
Es como
yo tengo una comunidad que se llama comunitarios.cl y me mandaron un mail el otro día para preguntarme dónde se podían poner globos para vender en el Jumbo. Y mi sitio es sobre trabajo comunitario.
Bueno, pero ¿y respondiste?
Sí, claro. El Jumbo. Vaya al Jumbo y pregunte.
Claro.
A mí una vez me preguntaron, esto en la página de inicio, en Nini, una mina preguntaba dónde se podían comprar las galletas que hacían crecer las pechugas.
En mi casa, vos.
No. Le podemos dar la dirección exacta. Es un par de departamentos por aquí cerca.
En la casa,
¿no? Claro, por aquí cerca. Claro. Pero yo soy el distribuidor, ¿no?
Claro, si las hago yo. Me puedo pasar la magia, bueno.
Expliqué un artículo sobre el mercurio, una cosa chica. Y se ha llenado de preguntas de dónde encuentran los avisos. O sea, muchos preguntan, oye, ¿dónde encuentro los avisos clasificados del mercurio? Y hay otros que me reclaman porque yo no tengo los avisos clasificados.
En la cuarta.
En la tercera,
claro.
Obvio.
Pues la gente da. Hay de todo.
No, pero es que en realidad tampoco hay que ponerse más jadero con ese cuestión. O sea, hay de todo en la Villa del Señor, así que tampoco hay que ponerse tan complicado.
El otro día encontré una página. Yo no sé si te lo comenté alguna vez, JC. Y encontré una página donde un profesor que hace clase, tu padre de repente publica la respuesta de los alumnos con respecto a la pregunta que le hacen en la prueba.
Ah, sí, hay un sitio que se llama fanexam.com que los tipos escanean pruebas de cuestiones y de repente llega y dice, no sé, hay un toroide de revolución de tanto radio y hay un plano que lo intersecta, ¿cuál es el volumen resultante? Y hay algunas respuestas como, no sé la respuesta, pero aquí hay un arcoíris. Y les da hasta puntaje.
Ah, bueno, la creatividad es muy valiosa.
Oye, volviendo al tema de por ahí,
¿sí?
¿Podrías contar un poco cómo partió el proyecto?
Tienen que haberte robado el computador, está bueno.
Sí, lo más divertido es que me lo robaron en una primera cita con una chiquilla que después terminó siendo mi polola.
Indaguemos en la vida íntima.
Esa parte no, continuamos con Prey.
No, pero
por eso dije que la historia era interesante.
Yo estaba en el café del patio.
¿Ya?
Estaba con esta chiquilla que de hecho era ella es de Viña, entonces se había pegado el pique y estaba haciendo el lindo. Y es muy divertido porque justo estábamos hablando de las cadenas que tenían la mesa. Las mesas, ¿cachai? Que en el café del patio las mesas, las que están en el exterior tienen un candadito.
Una cadena.
Y ella se reía, me decía, ¿cómo puede ser que en Santiago tengan que poner estas ranchitos para poder agarrar las cosas y todo? Y decía, no, si van a Santiago, muy seguro, si aquí no pasa nada. Se ponen por si acaso nomás.
Claro.
Y
20 minutos después.
Que le dijera nomás.
Un 30% de desempleo
juvenil en lo de
menos. 20 minutos después tenía un diálogo arriba de tu cabeza que decía owner.
Básicamente.
Pero, oye.
Pero volvamos al tema,
Espera, un paréntesis. La otra vez fue una actividad en el patio, el café del patio, y dejé mi notebook así puesto en el respaldo, así me fui. Y uno de los dos me dijo, oye, no dejé el notebook acá porque hace poco le robaron el notebook a otra persona.
Y
vos
se fue en volar y armó un programa.
Y después armó un podcast.
Pero esta fue hace como 3 años.
¿Ya?
Sí, pues sí.
Yo en ese entonces traté de recuperar, bueno, el computador desapareció, yo más encima me hacía como el más lindo con esta mina, yo decía, no, si no, el computador ni
importa. No, si no, pues duele la
cabeza. ¿Era un Mac?
Espera, no, era un Dell, muy chato. Yeah. Tenía Ubuntu, creo, no, o Arch, no, tenía Arch Linux.
¿Y era el tuyo o el de ella? No entendí.
No, era el mío. Ah, era mío. Yo me hacía el lead, ella me decía, ¿cómo puede ser que acá en Santiago tenga que poner esta cuestión? En Viña no pasa nada.
Pero dicen que los hombres víctimas se ven más sexy, güey.
Bueno, la cuestión es que en ese entonces no tenía obviamente ningún programita instalado en el computador, pero igual traté de conseguirme la IP del computador revisando los archivos, los log files de los servidores que tenía como página de inicio en ese computador.
Yeah.
Es una muy específica, pero yo sabía que yo tenía como página de inicio en Firefox 4 pestañas. Una era Firewire, una era mi blog, Bootlog, otra era Init, la página de inicio. Y la otra era por tu Gmail. Entonces lo que yo hacía era, me puse a revisar los logs de Firewire, Bootlog y Init, buscando que hubieran requests que vinieran desde el mismo IP, en el mismo momento y con el mismo user agent. De esa forma yo pensaba, si el tipo prendía el computador y abría el navegador, iba a aparecer el request simultáneo a los 3 sitios, y así voy a agarrar el IP, y teniendo el IP yo sabía que me voy a meter en el computador y hacer cualquier web, porque tenía activado SSH y todo. Bueno, obviamente me fue pésimo, estuve como un mes entero y no me conseguí ninguna IP. Y bueno, me olvidé del tema, después me compré otro computador.
¿Qué? ¿Era un Mac?
Que era, no, un Dell. Pero de hecho era este no, el D1004, no sé
cuánto. ¿Cuándo fue todo esto?
Esto fue hace como 3 años.
Sí,
ocho. Y el año pasado, en diciembre, a mi hermano le entraron a robar a su casa.
¿A Bernardo?
No, a Sebastián, que se había casado recién. Estaba como, creo que estaba en una miel, güey. Y le robaron, onda, todo. O sea, la tele, los computadores, no sé. Y claro, y ahí me preguntó si es que había alguna manera de rastrear el computador. Y ahí yo me acordé de cuando a mí me había pasado. Y dije, está bueno.
Otra vez.
Se repite la historia.
Basta. La gota que rebalsó el vaso.
Entonces ahí dije, ya, voy a escribir un programita. Originalmente me refería a un programita weón. Que, no sé si se pueden decir esas cosas.
Sí, no, weón, mierda, culo. Mierda, culo, teta, concha.
Ya,
yeah, yeah. Entonces empecé a familia,
claro, tenemos lenguaje explícito, así que adelante.
Bueno. Entonces un domingo de la tarde empecé a escribir este programita. Y lo tuiteé. Un tweet que dije, escribiendo un programita para poder recuperar mi notebook si es que algún día me lo roban.
Algo tipo así como, este es un nuevo sistema operativo, pero es un hobby. pero es un hobby.
Oye, si va a tener algunos proyectos.
Claro, algunos, pero claro. Igual, algunos resultan.
Sí. Cuando los hombres escriben sus propios drivers y todo. Claro.
Cuando los hombres eran hombres.
Y cazaban dinosaurios.
Bueno, y después de, bueno, cuando lo tiré por Twitter, empezaron a llegar preguntas de gente que decía,
oigan,
si es que el tipo iba a salir en, si es que el software iba a salir para Mac también, y empezaron a preguntar cosas, y yo como, bueno, no sé, en una de esas puede que funcione en Mac, pero lo estoy viendo en Linux.
Voy a almorzar ahora.
Chao. Sí, voy a tomar el té, así que.
Quizás va a estar.
Y bueno, y de hecho, en ese momento creo que llegué a una versión operativa del software que lo único que hacía era mandar la dirección IP, nada más. Y pasaron un par de semanas y llegó la fecha en que yo tenía que lanzar. Yo llevaba como un año y medio trabajando en otro proyecto que se llama Boutique, es un sistema de tiendas en línea. Escrito en Rails, bien rico. Y me acuerdo que en ese entonces tenía el blog medio botado. Entonces, hace como 3 meses que no escribía nada y el tráfico estaba pero en el suelo. Entonces dije, ya.
Perdona, podemos aclarar la que el tráfico en el suelo para Tomás son 2.000 visitas diarias.
No, espérame.
Lo ha confesado.
Y entonces lo que dije fue, ya, onda, como una excusa para poder lanzar mi otro proyecto, voy a tirar esta cuestión de este programita weón.
Ya.
Yeah. Para que suba un poquito el tráfico y ahí lanzo el otro proyecto.
Ya. Yeah.
De hecho, mi plan era lanzarlo un lunes, el programita weón, y el lunes siguiente lanzar Booty.
Ya. Yeah.
Entonces, cuando estaba escribiendo el artículo anunciando este programita weón, No sé, como que a mí me gusta como ponerle nombre a las cosas. De hecho, hasta le he puesto nombre como a este personaje que inventura es Pink.
¿Quiero conversar contigo? Ajá.
De hecho, sí. Me consta.
Quizás que está.
Helando tomando.
Y nada, pues ya entonces ahí escribiendo el artículo empecé a buscar como palabras que funcionaran y me gustó Prey, porque Prey hace referencia como a la presa y además a que estáis rezando porque el computador vuelve a aparecer. Entonces, y dije ya, si le elijo un logo que sea bien chilena, como bien patriótica. Entonces elegí el cóndor. Después me di cuenta que el cóndor es la ave nacional de básicamente todos los países que tienen la cordillera de los Andes. Pero bueno.
Buen detalle. ¿Ah? Sí. Claro. Ese fue el minuto Wikipedia.
Pero qué hace ir uno sí, de grupo, güey. Así queda lejos la güey.
Y ahí fue, pues. Y ahí lo anuncié y ahí.
Peruanos.
Y ahí empezó todo.
¿Qué cosa?
¿Cómo? Ahí lo inventaron los peruanos antes de que gustó más.
Prey.
Pero esa hueá es una republiqueta.
Son peruanos.
¿Estamos en guerra con el Perú?
No,
tengo buenos amigos peruanos.
Yo también. Esa clase de mensaje.
Yo tenía, yo ya no tengo. Ahora estamos en guerra.
Esa clase de mensaje nos han aceptado del podcast, así que.
No puede ser. Estoy quitando. ¿Quieren violar las reglas de este podcast? Por mérito,
claro.
Y fin, ahí te viene la historia. Ahí es que yo lanzo el programita weón con nombre. Y bueno, primero empezaron a replicarlo a algunos sitios chilenos, en Twitter también y todo. Y de repente apareció como en la prensa. O sea, salió un artículo del Mercurio. De hecho, fue justo el día, hablando de Perú, que le ganamos a Perú en Lima.
Yeah.
El día siguiente. Entonces apareció en el diario. Una foto de la selección celebrando y todo.
Yo bajo Prey.
De hecho, arriba. Sería como en la parte como de los llamados.
¿Ah? Sí.
Y en la contraportada del diario parecía como una referencia a Prey donde explicaba un poco cómo funcionaba. Y salía lo de la cerveza, que era un elemento muy importante.
Por supuesto.
De veras, pero la licencia.
La SDRM de no sé cuánto.
¿Y alguien te ha pagado la cerveza?
No, aún no. Yo consideraría esto un buen pago, por lo menos. pero oficialmente no. Me han prometido cervezas y tequilas y todo, pero no nos han pagado.
¿En el Caribe?
En México.
Sí, eso te iba a preguntar porque una vez colocaste en tweet de que no sé si había sido recuperado, de que habían encontrado de que un laptop se haya conectado, y creo que fue en Baja California.
Sí.
Eso es México.
South Baja California, sí. Y claro, ese fue uno de los tipos que me prometió whisky, o sea, perdón, tequila, si es que me iba a México.
Pero espérate, porque el problema funciona no solo en Chile, en todo el mundo.
Sí.
Esa geolocalización de redes wifi funciona en todos lados.
¿En el espacio?
Yo creo que es posible. Si tenéis una buena cobertura de wifi, sí es posible.
Cerca de Alfa Centauro. Sí. 400.000 kilómetros a la derecha.
Pasado Alfa Satalfa.
Ahí. Lo divertido no es que se conecte, sino la foto del compadre que se lo robó.
Claro, un culeo horrible. Oye, espérate, ¿cómo? Yo estoy muy interesado, ¿no? Porque por supuesto yo no soy ingeniero, no soy psicólogo, entonces esta weá me interesa.
Hay una cosa para el micrófono, señor.
Por favor, ¿no? Te voy a tener un técnico al lado. ¿Cómo es la comunidad? ¿Cómo ha sido el desarrollo de una comunidad de desarrolladores? ¿Cómo has gestionado eso? ¿Hay efectivamente una comunidad de desarrolladores? ¿O en realidad el desarrollador eres tú y la gente te aporta líneas de código?
No, yo diría que ahora ya somos un equipo de desarrolladores estable.
¿Voluntario?
Sí, voluntario. O sea, yo incluido, por supuesto.
¿Y hay alguna jerarquía, roles?
No, o sea, es que es como un poco con liberación digital. Así como que al final los roles se van definiendo por sí mismos. Por ejemplo, en un momento se me acercó el tipo, el que ahora es el desarrollador de la versión, del instalador para Mac.
Yeah.
Y él se ofreció su ayuda porque sabía que no había instalador para Mac. Así como en su momento llegó este colombiano y desarrolló la versión para Windows cuando aún no la había.
Claro, eso me acuerdo que habías colocado en tu página, que alguien logró cortar la instalación y la hizo para Windows.
Sí, lamentablemente la hizo en .NET, lo cual fue un tremendo problema después. Porque este tipo dejó de contribuir y nosotros desarrollamos la aplicación en Linux y Mac.
Ya.
Que está escrita en Bash, que es lo más divertido de todo.
Ya.
Por eso es un programita weón. Y este tipo con su versión en .NET estaba muy atrasado. Entonces realmente dije, esta guay que onda, no puede seguir así. Entonces lo que hicimos fue portar la misma versión escrita en Bash, que corre en Linux y Mac, uh-huh. que también corría la misma versión en Windows. Es decir, nos deshicimos de todo el código que había .net, de todo el código que escribió este colombiano, porque nos dimos cuenta de que tener dos versiones de dos ramas de código
distintas
sería un problema.
La típica reinvención de la rueda. Sí.
Claro, entonces lo que hicimos fue recrear un ecosistema Linux-like en Windows para que Prey funcionara la misma versión, el mismo código en las tres plataformas. Lo cual fue todo un desafío.
Tomás, pero en algún momento hubo que desechar código entonces. O sea, sí, tú hiciste un cálculo en función del capital, de los recursos disponibles y decidiste cancelarlo. O sea, dijiste, no hay desarrolladores, por lo tanto esto se muere.
No, es que me di cuenta que a futuro iba a ser siempre un problema el que tuviéramos dos versiones de software, ¿cachai? Porque yo sabía que en ese momento estábamos en la versión 0.2 de Unix y la Windows estaba en la 2.0 y tenía la mitad de las funcionalidades, ¿cachai? Entonces, ahí me di cuenta que, sí, de que lo mejor era poder tener una rama del código escrito en un lenguaje y tener ramificaciones para cada una de las plataformas, que es como funcionaba.
Oye, Tomás, ¿y cómo lo hiciste en el caso de Windows? ¿Usaste algo de Sequin o algo así?
Lo estuve probando harto rato, pero es que CGI Win es súper pesado. El instalador, de hecho, es bien pajero porque tenéis que instalar, tenéis que seleccionar los modules que queréis.
Claro.
Entonces, lo que hicimos. Yo me guía harto por cómo funciona. En realidad, me di cuenta después, pero es bien parecido a cómo funciona Git en Windows.
¿Ya?
¿Qué es Git?
Git es un sistema. No, te sale lo que es Git.
Supongamos que no sabemos.
Ya, Git es un sistema de control de versiones como SVN o como CVS más antiguo.
Guardando las proporciones.
Pero, claro. Git lo desarrolló Linus Torvalds para gestionar el desarrollo del kernel de Linux. Entonces, Git es un sistema de control de versiones que es rápido, es eficiente, es descentralizado. Y para trabajar es mucho más.
Dúctil, sexy,
y útil al final para el desarrollador. Y lo choro es que hay un sitio web, una comunidad, una red social, no sé, que se llama GitHub, que es una tremenda plataforma, porque es una especie de red social que funciona como a la Twitter.
¿Ya?
Pero la lógica es que en vez de uno que siga a personas, uno sigue a proyectos o desarrolladores. Entonces es increíble porque como el código de Prey está en Git, pasa mucho que ahí tiene followers el código, entonces hay gente que realmente agrega líneas de código y me hace un pull request, es decir, me avisa que hizo una contribución, un cambio en su versión de Prey, y lo que yo hago es que reintegro su rama en el código de Prey.
Así, pero con un clic.
Con un par de comandos. Pero lo
chulo es que. Pero claro, el asunto es que al menos te avisa.
Es que claro,
lo típico que pasa, por ejemplo, para el desarrollo del mismo kernel y todo eso, es de que puedes tener tu propia rama, trabajar en tu propio pedazo de proyecto, pero llega el minuto en el cual. Espérate, calma. Llega el minuto en el cual tienes que avisar al desarrollador que está encargado. Y lo único que te queda es mandarle un mail, wearlo por MSN o.
Hola, ¿sabes? Yo hoy día te hice una cosita.
Sí, claro. Sí, no, espérate, que estoy leyendo el mail de mi mamá.
Claro, sí, espérate, me quedan 250.000 correos que dicen, oigan.
Claro. Lo más chulo es que en GitHub tú puedes ver los repositorios que tienen, los forks que hay de tu proyecto.
Bueno.
Es buenísimo, entonces tú puedes ver quiénes otras personas han replicado el código de Prey y quiénes están trabajando, quiénes han hecho commits y los han subido. Entonces tú, es muy chulo porque. Además del núcleo más cercano de los desarrolladores de Prey, hay una serie de desarrolladores que yo ni siquiera he hablado con ellos, que me mandan pull requests con contribuciones de código, con fixes o con funcionalidades nuevas, y yo simplemente voy agarrando sus pull requests y los voy reintegrando a la rama principal del proyecto.
Pero tú eres el que toma esa decisión.
En este momento somos tres los que tenemos acceso al repositorio oficial y que tenemos la posibilidad de agregar otras ramas.
Perdón, la pregunta, a esos tres buenos, ¿tú los conoces? Uh-huh. ¿Los has visto en persona? ¿Son amigos tuyos?
Claro.
Lo has
compartido con él un par de semanas.
¿Lo ha iniciado en la comunidad secreta de Prey?
Claro.
Con túnica y sangre y pentagrama y todo eso.
Todavía no hay integrado al desarrollo hueones que no conoces.
Al equipo, a los que le doy acceso al servidor y al repositorio, no. Porque pero cuando, que... ojo, pero cuando yo les di acceso, yo todavía no los conocía en persona.
Ah, vale, eso es lo que
es importante. Ya.
Pero, perdón, la pregunta me llama la atención. Sí. O sea, tú preguntabas por la seguridad respecto de eso.
No, porque lo que me interesa es el desarrollo de comunidades de desarrollo. Tal cual. O sea, lo que me interesa es la posibilidad de instalar, en el fondo, la gracia de Prey es que es una de las pocas comunidades, de unos pocos software que se ha desarrollado con un modelo de negocio, de sustentabilidad de desarrollo, pero al mismo tiempo con una...
Vamos pasando cambio al lado mío,
pero al mismo tiempo con un software de mucha calidad. Entonces es interesante el aprendizaje para replicarlo en otros proyectos que pueden ser interesantes. Digamos, siempre está la crítica de que el desarrollo de software libre no genera comunidades, no es competitivo, y de alguna manera Play está demostrando que muchas de esas son estupideces corporativas, digamos.
Totalmente. Bueno, pues como dijera un amigo, pero joder, y bueno, ¿y de dónde salió entonces todo lo... las líneas de sistema operativo del kernel?
Claro, pero la respuesta... Oye, Tomás, ¿trajiste a tu manager ahí?
¿Cómo?
¿Qué? ¿Trajiste a tu manager?
Mi manager.
Sí.
¿Eh? Manager.
Yo soy el fan de Tomás Polak, weón. Yo ya dije...
Ya, bueno, el fan número uno.
El fan número uno.
No es cierto, es al revés. Bueno, pero es súper interesante. ¿Cuánta gente hace aportes al desarrollo del proyecto?
Yo creo que en total los que hay un núcleo más cercano y hay contributores que es más esporádicos. Yo diría que en total deben ser unos 25.
Claro, mira, yo...
Ahora,
dale.
Es que hay gente que ha contribuido no solo en código, hay gente que ha contribuido, por ejemplo, propuestas de logo. ¿Cachai? O toda la comunidad que propone ideas. Hay mucha gente que no tiene idea de cómo funciona el software, pero... nos propone, bueno, ahí llega cualquier wea, pero de repente llegan ideas buenas, ¿cachai?
Como el logo que le falta a mi notebook.
Debo decirte que tengo aquí un sticker de Prey.
Sí, no, fabuloso. Yo tengo el mío y mi computadora es mucho más seguro por eso.
Luego los ladrones lo ven y arrancan.
Oye, yo tengo una duda. Porque estos desarrolladores probablemente son hackers, probablemente muy duros, de esos que andan con una polera así, hiper geek, que dice read the fucking manual y cosas por el estilo. ¿Ellos entienden que Prey tiene un modelo de negocio en tu movida, en que la mayoría de tus proyectos intenta esto del servicio, la venta del servicio, pero no del código, respetando las libertades?
Sí. O sea, los que han contribuido correcciones y todo... sin participar de la discusión, la lista de correos y todo, probablemente no lo saben. Yo igual lo mencioné en un artículo que publiqué en el blog de Prey hace un par de semanas. Pero los que están más cercanos y con los que hablamos todos los días, ellos saben para dónde va el proyecto porque participan de él, ¿cachai? Porque participan del desarrollo, ¿cachai? Ahora, es choro porque el modelo de negocio que tenemos pensado a Prey no compite con el hecho que sea de código abierto. ¿Sí? El software se mantiene siendo código abierto, se mantiene siendo gratuito, incluso usando el panel de control, pero está pensado para que las empresas o las organizaciones que tienen, no sé, 100 computadores o 500 computadores, ellos paguen por el servicio como premium y que tengan soporte e instaladores masivos para varios computadores.
Yeah.
Claro. Ahora, perdón, hay una cosa, por ejemplo, que yo ocupo profesionalmente con a las empresas que les presto soporte. Por un lado, los computadores con Windows, con XP, básicamente, yo ocupo mucho el sistema LogMeIn de escritorio remoto, que también me permite capturar la IP cuando, cuando se conecta, digamos. Pero también el kit, por decirlo de alguna manera, el kit de Prey, para lo que son notebooks con Ubuntu o notebooks con Linux en general.
Computadores de verdad.
Sí.
Me permite... No, lo que pasa es que realmente me permite hacer un seguimiento de los computadores y tenerlos como a la mano. ¿Ah? Prey, en algún momento quizá puede extenderse no solamente al formato de poder entregar información, sino también
de monitorear. Sí.
¿Ah? Porque por ejemplo tenemos ¿con qué podemos monitorear? Con Nagios, con Hyperic, ¿ah? redes.
Porque ya supe uno que se llama Casper, parece.
No lo digo. Creo que Nagio sí evolucionó a un nuevo sistema, digamos. Entonces, al final, tú como administrador de sistema estás ocupando varias aplicaciones que en realidad podrían ir juntándose en una sola, digamos.
Sí, claro. Sí.
¿Ah? Entonces, que nos permita generar varias cosas. En el caso de LogMeIn, obviamente tú tienes la posibilidad de utilizar el formato de LogMeIn Pro, en el cual tú te entrega más información y...
Claro, pero el asunto es comprar el soporte.
Claro, pero en el caso de Prey, es como una... Es más que, yo diría, como una alternativa, es como un nicho de mercado en el cual tú puedes empezar a...
Ir metiendo otras cosas.
Sí.
De hecho, es divertido que no digas, porque ahora estamos... en este caso estoy desarrollando un módulo... que ocupa Type VNC, que abre un VNC, un terminal, para que te puedas conectar desde fuera.
Toma.
¿Cachai? Sí. Entonces, como que hace uso de lo que comenté antes, de la arquitectura modular que tiene Prey. Básicamente le enchufáis distintos módulos y podéis usar más y más cosas. Bueno, hay un módulo que nos tienen pidiendo hace rato, que es el módulo de keylogging, por ejemplo. Que el computador le explote la cara al ladrón, ¿cachai? También.
Pero por
Dios, un lindo desafío técnico.
Oye, tomamos una consulta. ¿Tienen dentro de Prey especificado, por ejemplo, usar SSH reverso?
¿Para?
Ya. Ok, Franco, por favor, tiene que hacer los honores, porque este va a ser el momento what the fuck de la semana.
Espérate, como que habrá un...
No, espérate.
Entonces, un demonio.
Es que de hecho, te voy a explicar. Yo creo que cuando empiece a contarlo, Franco se va a recordar. Lo que pasa es cuando yo vi...
Que es por el tema del NAT, ¿no?
No, es por el tema de Prey. ¿Te acordás cuando...? Lo que pasa
es que
hace muchos años atrás, más o menos años atrás con Franco, cuando recién comenzamos a conocer, ¿no?
Cuando viene el festival de robots en Pipiripao.
Claro, no. No, lo que pasa es que un día con Franco estábamos conversando acerca de Prey. Tenía que haber sido hace un año atrás, más o menos. Le dije a Franco de que yo iba a proponer un feature, pero siempre y cuando se lo contara a Tomás en vez de mandárselo por correo. ¿Ya? Justamente el feature que te estoy diciendo, uno que se llama SSH reverso. El SSH reverso, tú te conectas a una máquina, abre un puerto y SSH queda residente. Tú te conectas remotamente a ese puerto de la máquina y te conectas a la máquina inicial. Claro, es lo que hace un túnel. Y generalmente se usa, no sé, pues por ejemplo, estás detrás de un firewall, te conectas a otra máquina pasando, por ejemplo, por HTTP. Después te conectas por SSH a la máquina de destino y se conecta a la máquina cliente del principio. Es bastante bueno, pero requiere el uso de llaves privadas y públicas, los cuales puedes llegar y ocultar de alguna manera.
Claro.
De hecho, ese es el feature que a mí me gustaría tener.
Pero eso, JCI, ¿sí? la justificación de eso es por si, por ejemplo, estás detrás de un router y no puedes llegar
hasta afuera. No, te voy a contar la justificación. Lo que pasa es que a Fuente Alba, sí, Rodrigo Fuente Alba... Lo que pasa es que a Rodrigo Fuente Alba le robaron el laptop hace unos meses. O sea, en realidad fue hace un par de años, creo. Pero él, por costumbre, lo que tenía era tener un proceso SSH que se conectara a una máquina y dejar un túnel SSH, porque algunas veces dejaba el computador prendido en su casa. Y él se conectaba, por ejemplo, con el café y le decía al computador que se apagara o que pudiera hacer cualquier cosa. El asunto fue que a él le robaron el laptop y automáticamente la persona que, por supuesto, que lo recibió finalmente de una compra, lo empezó a revisar. Y cuando Rodrigo vio de que la persona estaba conectada, empezó a mandarle mensajes desde la terminal.
¿Claro?
Y finalmente logró conversar con esta persona y él supo de que la máquina él la había pagado por 30 lucas. O algo así, eso recuerdo que fue el precio. Y pudo recuperarla.
Ahí cachó que era robada.
No, y lo más cómico es de que pudo recuperarla.
Qué buena.
Sí.
No, pero lo cómico es lo que vino después, ¿no?
Lo cómico es que la recuperó vendiendo su cuerpo.
vendiendo una parte específica de su cuerpo.
No, lo cómico es que después que recuperó el computador.
Sí.
El tiempo después creo que se le cayó y murió el computador.
Ah, sí.
O sea, estaba predestinado a perder.
Claro, era
como la película esta, ¿cómo se llama? Cuando la muerte te persigue.
El destino final.
El destino final, así.
Y cagó máquina. No, pero al menos eso es un feature que sería ideal tener.
¿Oye, sí?
¿Cómo?
¿Y tardaste un año en decirle al Tomás?
Por supuesto, me la guardé. Pero sí, bueno, para que veas de que uno cuando construye el software no lo hace a través de correo electrónico, también lo puede hacer tomándose una cerveza. Así que, salud, mierda.
Salud. Qué importante eso. Oye, Tomás, yo tengo otra pregunta.
Espérate, es que antes de responder a la JC. Pero está escrito en Bash, entonces en verdad escribir un módulo que hagas esa pega que ahora el Tribunal SSH básicamente
debe ser
dos comandos. Como que yo creo que en verdad.
De hecho, si queréis lo hago en un chico.
Lo hacía ahora.
Está prometiendo. Esto va a quedar grabado.
De aquí hay que terminar el podcast.
Tomás, pero yo me imagino que igual los proyectos, los pedazos de código que se aceptan, tienen que ver también con el dilema ético de que todo acceso al computador remoto, por así decirlo, igual es una brecha de seguridad, ¿no? Es un canal de hackeo. O sea, te requiere una revisión ética, técnica, moral y estratégica, probablemente muy de mucho pega. Digamos.
Justamente lo que comentaste de este módulo de keylogging que han pedido, es la feature número uno que han pedido, es la que más han pedido. Y yo hasta ahora me he puesto tajantemente a subir el módulo, porque incluso ya lo tengo desarrollado. Pero es porque siento que ahí Prey se prestaría mucho para uso medio perverso y maleado.
Sí, claro. Claro.
Debería tener de alguna forma como una especie de segunda verificación.
Sí, de hecho lo que estamos pensando. Esto es medio confidencial, pero.
Ok, entonces vamos a mutear los micrófonos.
Ya, pero lo que se nos ocurrió es hacer un módulo. Yo lo llamo.
No, se me cortó.
Y también tiene quizás implicancias éticas y todo, pero. En vez de activar un módulo de keylogging, lo que hace este módulo es muy muy simple, en verdad. Básicamente edita el archivo host del computador, entonces redirige los requests a servidores, a páginas famosas, como Facebook o Google o cosas de ese tipo, a nuestros servidores. Es una especie como de phishing al final. Pero lo que hace la cuestión es que el tipo se mete a Facebook y en realidad no llega a Facebook, sino que llega a nuestra versión de Facebook. Y entonces el tipo le va a hacer el login y pone sus datos y ¡pum! ¿Cachai? Y el punto es que ahí la información la controlamos nosotros, ¿cachai? Entonces nosotros sabemos a quién dársela y a quién no.
Okay.
Ahí no es que cada persona le instale un keylogger al computador a cualquier persona.
Perdón que sea abogado del diablo, bro. La sabes tú. O sea, claro, te llega.
Sí,
te llega
sí, no, por eso.
O sea, pero ¿quién eres tú para tener la información?
Obvio. O sea, claro. Nuevamente, pensé que podía ser una mejor solución que fuera igualmente efectiva, pero sin liberarlo totalmente para que todo el mundo tuviera
acceso. Mira, yo del punto de vista más comercial del cuento, yo lo veo del punto de vista por el lado de lo que te decía yo. O sea, de yo como administrador de sistema, tenga la posibilidad de poder primero administrar una red de una forma normal que pueda. Por ejemplo, saber cuando un XP, digamos, se cuelga cuando están haciendo un podcast, y sepa cuando se cae, ¿cachai? Y ir al servidor, ir al computador y arreglarlo. Pero yo lo veo básicamente planteado hacia ese horizonte, digamos, de poder resolver los problemas del administrador de sistema y básicamente también el tema del robo. Ahora,
sí. De hecho, mí, la parte del robo es como la más importante.
Sí, lo que pasa es que, mira, es muy curioso, porque, por ejemplo, mira, a nosotros en una oficina donde trabajo, robaron un computador. El computador estaba con LogMeIn. Al día siguiente se conectaron a las 12 del día, capturé la IP, mandé la información a investigaciones, y investigaciones onda, Yapo, gracias.
Oye,
sigue participando. Sí.
Fue como la respuesta que le dijeron a Redolejo, ¿no?
En todo caso, esa es la postura normal de los fiscales para estos casos.
Sí. Bueno, de hecho. No, dale.
Porque o sea, investigar un caso de robo igual no es tan prioritario como un caso de homicidio o algo así.
Sí.
Claro, es como decir tú. Depende también del. Porque tenemos pocos fiscales, pero eso ya es una cuestión de gobierno.
Es otro tema.
Sí. Claro, otro tema que podríamos.
A mí me pasó, aquí se entraron a robar una vez. Y igual yo tenía esperanza porque tenía los números cerrados de todas las cosas. Bueno, también estuve tratando de rastrear el IP y todo eso.
Sí,
Y al final el fiscal me dijo que si no había más información, el caso queda archivado.
Siga participando.
Sí, lo que sí me dijo que.
En caso de que asado gigante.
en el caso de que apareciera algo, igual yo mismo podía ser como de perito en el tema.
Ah, ya.
¿Qué significa eso? ¿La ley por tu propia mano?
No. ¿Cómo? No, que yo presentara la evidencia, por ejemplo, y yo mismo podía validar lo que se encontrara. O sea, como ingeniero, ¿cachai?
Franco y Jackie Chan así persiguiéndolo.
Claro, pero bueno, tiene su búsqueda chico al lado suyo,
claro.
Ya
me veo después a Franco vestido como Charles Bronson, claro, con un bigotito ahí persiguiendo a los weones, dándole balazos.
No.
Y yo una manga en el Franco.
Oye, no, yo me imagino a Franco con una cimitarra árabe. Persiguiendo a los
weones. Te voy a mandar el URL más rato.
Ahora, hay un punto que es súper importante, que es que nos han preguntado harto, porque una. Imagínate que tú. Que los fiscales, que en la fiscalía, no sé, pues, le pregunte al ISP y el ISP le diga que la dirección IP a tal hora sí. Está asociada a tal punto de red, era tal casa. Uh-huh. ¿Qué pasa si es que tú tenés un programa que te dice cuál es la ubicación de tu computador? Tú sabés que el computador está en tal lugar. ¿Qué hacías ahí?
Yo diría que es como demasiada información y demasiada responsabilidad en realidad.
Pero es que ahí supone que tú tienes que ir al fiscal y darle información.
Claro, que claro, o sea, tú puedes llegar y saber cuál es el IP y entregársela. Claro. Pero el asunto es de que, mira, según lo que recuerdo de lo que es la ley informática.
Disculpa, José, sí, es que ahí está lo que decía yo. O sea, si yo tengo esa información, bueno, en el caso mío, cuando yo hablé con el fiscal, me dijo que si yo tenía esa información, se la entregaba al primero fiscal. Para que él diera la orden a Carabinero y digamos ellos lo veían de una forma confiable porque le estaba entregando yo mismo que era experto en el tema, ¿cachai? A eso me refería con ser perito.
Tomás, ¿cuánto cuesta Prey como proyecto?
¿Cómo puedo medir eso?
No sé, pues debe haber alguna manera. ¿Cuánto
¿Tú decís por Cocomo?
No, de código. Básicamente sí. Mídelo por hora de programador.
¿Cuánto?
No, yo creo que el valor de Prey está mucho más en la marca que en el código. El código es.
Ah, interesante.
Pero sí, yo encuentro que. O sea, como código el.
¿Pero cuánto, no? ¿15 palos, 20 palos, 30, 40?
¿En horas de desarrollo chilena?
Sí.
No sé, yo creo que hasta menos, no sé.
Hasta menos.
El código, es que yo creo que el código vale súper poco. O sea, sí, yo creo que Prey tiene la gracia de que llegó en un momento preciso porque el único proyecto que había de código abierto que permitía rastrear computadores murió.
¿Cómo se llama?
Adeona.
Ah, Adeona, sí, re famoso.
Sí, pues. Adeona murió porque Adeona funcionaba en base a un documento que se llama DHT, los Distributed Hash Tables, ¿cachai? Que es una especie como de gran como memcache, así, que funciona arriba en un servidor. Entonces tú básicamente, así es una. Puedes guardar informaciones, puedes rescatarla, ¿cachai?
¿Ya?
Así funciona Adeona. Y DHT murió. Entonces, Adeona como solución dejó de existir y ahí justo apareció Prey.
Pero toma.
Y por eso fue que empezó a agarrar. Y
pero
ahí
significa que tu público es global, weón. O sea, que puede pues llegar de todo el mundo gente a pedirte ayuda y que tu software es la cagada en todo el planeta.
Es que eso fue una movida estratégica, ¿no? Porque originalmente el software, la página de Prey estaba en español. Porque yo lo pensaba como un programita, weón. ¿Cachai? Como.
Una vida para los amigos. Algo más local en realidad. Más,
sí. ¿Sí? Pero de repente empezaron a llegar personas de, no sé, pues de fuera de Chile que estaban interesadas y me di cuenta de que en realidad no tenía por qué pensar tan local. Como si me pasa con Tugar, por ejemplo, porque Tugar es un proyecto que por definición es local. Entonces ahí dije, ya, chao, voy a cambiar el sitio que sea Toning. No solamente el sitio web, sino que la documentación del código, todos los comentarios del código van a estar todos en inglés. Las variables en inglés, todo en inglés. Y ese switch fue súper importante. Porque ahí el proyecto cambió como de dimensión, ¿cachai?
Ya. Yeah. Oye, espérate, antes, porque ya estamos casi en el cierre.
Estoy bien. ¡Ya, de nuevo, otra vez!
Vas a tener que hacer una segunda parte.
Por supuesto, sí. Oye, pero antes, espérate. Antes, Tomás.
Ah.
Tenés que contar la historia de por qué Prey está.
Porque estaba tomado por Ican.
Ah, sí.
Operación Cóndor, así,
sí,
weá.
Claro.
Cuando me metí al Nick a buscar Prey, salía. Es muy testigo porque yo lo reservé, ¿cachai? Cuando hice el sitio web y todo. Y me metí pues, dos o tres semanas después para poder pagar el dominio y me di cuenta que está reservado no por mí, sino que por Nick Chile y con fecha de expiración 2037.
¡Qué simpático!
Estaba difícil.
Y yo dije, chucha, hay algo raro. Y empecé como empecé a buscar otros dominios para ver si era un error del sistema de ellos o qué, y me di cuenta que no, que era solamente ese dominio de los que busqué. y pues, ya, mandé mail, se llamó por teléfono y eventualmente me dijeron que por orden de la ICANN hicieron una lista negra de dominios que no se podían dar para registro porque parece que había un programa spyware y virus y cuestiones así que usaban estos dominios para poder atacar, o estos nombres, algo así, como que el dominio no se podía reservar porque era una posible
fraudulencia,
claro, fuente como de ataques y todo.
Yeah.
Y entonces aquí tuve que hablar con directamente con Patricio Poblete, ¿cachai? Como uno de los creo que es el director del NIC.
Y hacía.
Pero la duda. O sea, pero está bien, pero. A ver, pero eso significa que Prey no habría sido Prey si tú no fueras Thomas Pollack, digamos. ¿Sabes?
No, esto fue después de que el día del proyecto saliera en la prensa y todo. Esto fue cuando yo fui a registrar el dominio. Prey.cl.
Sí, originalmente la. Pollack antes de Thomas Pollack. Sí, a ver, sí, como, o sea, antes de Prey, digamos.
No, pero weón, weón y todo, pero weón, el Google Analytics no miente, weón.
No, pero sí, originalmente Prey yo lo tenía. Primero lo anuncié en mi blog, después hice una página, una prey.bootblog.org, después registré el prey.project.com,
sí me acuerdo, ya.
Y después registré prey.cl, ¿cachai? Cuando ya. Fue como para. Porque me di cuenta que había gente que escribía prey.cl y que no llegaba.
No sé, mira, pasa esas cosas, son como la anécdota. Entonces, sí. Tú en 20 años más. Bueno, cuando yo registré.
Claro. Cuando yo había registrado Prey.
Y se me ocurrió la weá de pedir una cerveza en vez de plata. Qué estúpido era más de joven.
Así que quiero. Claro, desde el desarrollo, quiero recalcar un par de cosas. Tú al principio, cuando contaste de Prey, dijiste el primer código como que era bien malo. Y después parece que lo fueron arreglando, ¿no?
Sí, es que al principio era una cuestión totalmente, era un archivo, prey.sh, uh-huh. Y nada más, ¿cachai?
Eso es bastante común porque generalmente al principio cuando uno quiere hacer algo, primero tiene más o menos la idea de lo que quiere hacer y empieza a construir y empieza como a tirar el chicle, se puede decir, hasta cierto punto. Sí, y después llega un momento en que uno ya tiene claro lo que quiere hacer y lo que tiene que hacer el software y todo eso, y ahí como que a veces partir de cero de nuevo, pero ahora ya sabiendo lo que quiere construir.
Sí, sí. Ahora igual para mí el desarrollo de Prey ha sido un desafío súper grande, porque yo hasta antes de Prey, lo único que yo había hecho antes era como PHP, Ruby, pero todo web. Entonces,
claro.
Para mí el desarrollar una aplicación de escritorio, onda, que se instala y que se ejecuta en un computador, fue como cambiar una estructura mental.
Me gusta esa idea, me gusta la idea de salir de la web. Yo me siento capturado por la web.
¿Por qué?
No sé, es que como que todo lo que hago es web.
Sí, es difícil. Yo ahí tengo un par de experiencias. Ahí dejo de ser fan de Pollack, hablo con mí mismo.
Entonces, de repente, claro, o sea, por ejemplo. Y me levanto en la mañana y todo es web, esto, migrar, hacer esto, que se cae esto, que no se cae, que la cuestión, que el PHP, que el punto HT Access, y etcétera. O sea, así como que uno está involucrado y de repente lo llaman. Po. Por ejemplo, a mí a veces me llaman por teléfono, oye, ¿me podía ayudar con una página web que tengo y la cuestión y...?
Oh, la campaña política está brígida con esa web. Oh. Todo el mundo, bueno, quiere que le haga su página web.
Así que, heavy, pero encontrarse con sistemas, porque yo soy más, me siento más administrador de sistemas que cualquier otra cosa. O sea, yo soy ser humano, scout y administrador de sistemas.
¿Esa es la prioridad?
Esa es la prioridad.
Oye, Matías, ¿tú voy a contar algo?
No. O sea, ¿no? Soy que la verdad es que, hablando súper en serio, a mí me parece admirable el desarrollo del Tomás y del proyecto Prey. Yo recuerdo, el Jano está reclamando por Twitter que no lo invitábamos y la weá. Pero la verdad es que el Jano fue un weón súper insistente y súper necesario probablemente para que el Tomás entendiera. Porque por muy visionario que sea Pollack, la verdad es que es necesario dar el salto, weón, y empezar a desarrollar comunidades y aprender a desarrollar comunidades. Muy poco weón en Chile capaz de hacer eso. Y es tremendamente necesario el salto. Y es
toda la razón.
Y eso es probablemente lo más importante, bueno, liberar el código. Es una weá esencial para el desarrollo de comunidades sustentables y para el ejercicio de la autonomía y la libertad humana.
Tienes toda la razón.
Formidable sí. Ese desarrollo.
A propósito del duelo de Harons y del código de Prey, es divertido porque a mí Harons siempre me hinchó las pelotas de que cómo podía hacer que yo no liberara nada, ni uno de mis códigos.
Harons es el que usa Mac.
Harons es el que, claro. Es
que porque dice que se lo ganó.
Entonces, como que cuando yo libero el código de este programita, weón, es porque durante todo. A mí lo que me pasa, yo estudié periodismo, ¿cachai? Yo no soy programador, yo como que he ido aprendiendo todo esto sobre la marcha.
Yeah.
Entonces,
también quisiste estudiar teatro.
Sí, de hecho. Sí, hasta eso llegué. y el tema es que en todo este proceso de aprendizaje nunca pensé. Incluso ahora, como que siento, igual me da un poco de pudor esto de ver mi código publicado, porque yo sé que mi código no es el mejor de los. No soy el mejor programador, mi código.
Pero es el sucio. Código de uno, en realidad. O sea.
Igual la buena claro. Tiene garantía, pues.
No, sí sé, pero es un tema como de. Igual pasa que el mundo de la programación siempre hay unos secos, ¿cachai? Que. Y. No sé, pues como que vean tu código y que digan como, onda este weón.
Es que sabes cuál es el asunto, Tomás, de que todo esto requiere experiencia y puedes llegar y publicar un código, le sirve a mucha gente, después gente empieza a contribuir y después empieza a generar un momento casi interminable. Y esa es la parte que hay que aprovechar el momentum, en realidad, la forma en la cual tú tiras una piedra, esa piedra empieza a agarrar vuelo hacia abajo y listo. O sea, no hay que complicarse mucho con esa parte. O sea,
no hay que complicarse. De hecho, claro. Tomás, no sé si tú sabes que Linus Torvalds es reconocido como un no gran programador. Pero lo que pasa es que cuando ya se hace algo y se publica, después puede alguien que haga una mejora y eso va a hacer que la cosa esté mejor escrita, pero en el fondo alguien lo hizo inicialmente para que tuviera una base con que trabajar.
Claro. Por algo la civilización humana ha pasado por procesos en los cuales primero tú colocas un palito, más otro palito.
Y salió la rueda, después el PC, después vino Twitter.
Entonces es un proceso natural. Alguien tiene que pasar. Sí.
Oye, gordito, bueno, muchachos, tenemos que cerrar por ahora porque no.
Tengo una última pregunta.
Sí. Ok, por favor,
¿Tomás? ¿Tenés?
Sí,
¿Algún día vas a volver a escribir en Firewire?
Por favor, weón, qué buena
pregunta.
Que estaba esperando hacer, weón. No, pero yo puedo responder en calidad de agente, sí, va a responder, weón. Volverá.
Sí, Franco, tú sabes que
soy el jefe de campaña.
Es que, bueno, yo estudié periodismo porque a mí me encanta escribir. O sea, durante 3 años estuve escribiendo Firewire, escribía mi blog y todo. Y una de las cosas en las que mejor lo paso es escribiendo. Entonces, para mí, cuando...
Lo que más me gusta es la escritura.
Si al final el tema es de tiempo, ¿cachai? Como que ahora estoy, en verdad, como con la cabeza en mil otras cosas. Entonces, para mí se me hace imposible volver a escribir en este momento. Pero me encantaría volver, me encantaría.
Sería bueno, porque hay hartos temas para comentar y... Y a veces, al menos yo, en el área de que nos gusta a nosotros, no había abasto.
O sea, yo en todo caso encuentro que he hecho una pega increíble. Yo siento que el tema de Linux está...
¿Dejémoslo solo?
Más que cubierto en el en Firewire, y mucho más de cuando yo estaba yo. Yo como que muchas veces publicaba cualquier tontera.
No, pero imagínate si volvía ahora. Tú
sí, los dos. No, estaría bueno, weón. A ver, yo ustedes saben, weón, yo soy un militante, un anti-Microsoft total, y yo creo que es fundamental que haya un contraparte, que hay que ser ando, bueno, que no, que la weá no quede todo. Yo ya, bueno, cada vez que Franco escribe, me imagino los mails, ya esta weá de software libre que le escribe a este weón. No, debiera haber más gente, weón, debiera haber un trato más serio sobre la weá. Tenía una responsabilidad política y ética, weón, de volver a escribir.
Okay, pero volvamos al punto, estábamos haciendo el cierre. Por favor, Tomás, la palabra es suya, invite, tire correo, haga la promoción que sea.
No, yo solamente quiero agradecerles a ustedes por la invitación y quiero felicitarlos por la tremenda iniciativa de hacer este Drunk Podcast.
¿Qué es lo que hay?
¡Borrachos! Sí, ojalá fueran todos los días los Drunk Podcast.
Lo intentamos y la doble A, viejo,
Dios, danos dos hígados.
Y eso nomás, agradecer nomás la invitación y ojalá que vengan otras.
No, si no.
Este es mi segundo, no tengo mérito alguno de estar aquí,
güey. Ok, así que, Franco, por favor.
Cierra tú.
Ya, bueno, también quiero agradecer a los invitados. Bueno, hemos tenido re buenos invitados últimamente, así que. Sí. Esta cosa parece que está resultando, JC.
Parece que sí. Parece que sí. Bueno, así que.
Ya, compadre, cerramos,
bueno,
entonces.
Sí, cerramos por hoy día. Buenas noches, muchas gracias y gracias por estar con nosotros hoy día.
¡Bravo!
¡Aplauda, mierda!